Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y siete minutos, precioso lunes, el primero del otoño, con temperatura extraordinaria, 21 grados tenemos ahora mismo en el centro de Santander, y esta jornada el Colegio Oficial de Farmacéuticos está celebrando el Día Mundial del Farmacéutico, con muchos actos y además en diferentes municipios de nuestra región. Por cierto, vamos a destacar un homenaje, ¿no?, muy emotivo a la profesión farmacéutica por parte del Ayuntamiento de Piélagos, ¿eh? Por ejemplo. Bueno, vamos a saludar a la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, a Rita de la Plaza, que hace el favor de atendernos unos minutos esta mañana, porque la jornada, desde luego, se ha organizado con muchísimas actividades. Rita, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y muchas gracias, de verdad, por atender la llamada de COPE Cantabria. Bueno, cuéntame cómo está transcurriendo esta mañana en la que celebráis el Día Mundial del Farmacéutico.
Bueno, pues hemos empezado con radios a las 8:30, después el homenaje, que ha sido, la verdad, es que muy emotivo y muy bonito, en el Ayuntamiento de Piélagos, con todos los farmacéuticos de ese municipio, y bueno, pues continuaremos con luego iluminando Cantabria en muchísimos ayuntamientos, pues te puedo decir Santander, Bezana, Castro Urdiales, bueno, todos, que se me olvidan seguro muchos, hasta la Isla de la Torre, que la van a ir a iluminar.
Rita, disculpa, porque tenemos problemas para escucharte con claridad. Ahora parece que te escuchamos mucho mejor.
Rita, lógicamente, cuando se celebra Día Mundial del Farmacéutico, queremos saber, sobre todo, cuáles son vuestras principales reivindicaciones, porque supongo que es un día donde toda la atención mediática está puesta en vosotros y es un día donde podéis aprovechar para situar mesas informativas. ¿Habéis hecho algo en ese sentido?
No, en ese sentido no hemos hecho nada, seguimos trabajando. Este año hemos hecho, otros años hemos salido a la calle, pero seguimos trabajando. Sí que vamos a hacer, bueno, sean en directo ahora en un programa de radio, explicando, ¿no?, pues los farmacéuticos, no solo en las oficinas de farmacia, sino farmacéuticos en salud pública, en los hospitales, todos los servicios profesionales. Y bueno, una de nuestras máximas reivindicaciones es fortalecer los sistemas sanitarios con los farmacéuticos, ¿no? Sabemos que podemos ayudar y que podemos aportar muchísimo más de lo que hacemos, y como siempre estamos pues disponibles, ¿no?, para las administraciones y por supuesto para todos los ciudadanos.
Bueno, y entre los objetivos principales que tenéis y os marcáis de cara a los próximos meses encima de la mesa, Rita, ¿qué podemos destacar en un día como hoy?
Bueno, pues vamos a seguir trabajando, porque una farmacia, bueno, pues la oficina de farmacia, bueno, los farmacéuticos en general, con su vocación de servicio, pues es seguir ayudando a toda la población. Somos escucha, somos confianza, aparte de los expertos en los medicamentos, y lo que seguimos pues es todo, vamos a seguir haciendo educación sanitaria, sobre todo ahora viene una época de vacunación, ¿no? Pues intentar ayudar, ¿no? Ayudar a que todo el mundo, todas esas dudas, y promover esa vacunación que nos llega ahora en el invierno. Y esa sería, bueno, pues con las diferentes campañas que hemos hecho con salud pública de vacunación, pues una de las cosas que está activa.
Y en cuanto al desabastecimiento de algún medicamento concreto, Rita, este es un asunto del que llevamos hablando tiempo, pero es verdad que este mismo verano muchos oyentes a través del 647-1011 decía, bueno, pues que el número de medicamentos que no tienen en la farmacia, pues cada día era mayor. ¿Cómo estamos en este momento?
Bueno, estamos como estábamos hace uno o dos años. Es un problema generalizado, no solo es de Cantabria, es de todo el mundo. Y lo que sí que quiero dejar claro, y hoy que me estáis dando voz, es que la mayoría de las veces hay alternativa. hay alternativa. No nos tenemos que fijar en el color de la caja, en el color de la cápsula o del comprimido, porque la mayoría de las veces hay alternativa y que nadie se va a quedar sin su tratamiento, porque si no hubiera alternativa, hay otros sistemas, como por medicación extranjera a través de primaria, en las que se les da ese medicamento que puede ser esencial para ese tratamiento. Entonces, quiero dejar bien claro que nadie se queda, que falte puntualmente un medicamento, sí, pero el problema es cuando ese medicamento no tiene alternativa, claro. Y ahora mismo hay una alternativa.
Se puede recurrir al genérico y para eso estáis los profesionales, ¿no? Lógicamente,
claro,
para contarnos, claro, esas alternativas en esos medicamentos puntuales que uno busca y no encuentra, ¿no? Con la marca correspondiente, sí, en las, sí, farmacias. Rita, gracias. Feliz Día del Farmacéutico.
Nada, gracias a vosotros por darme voz.
Para todos vosotros, Rita de la Plaza, presidenta del colegio, con una jornada muy intensa, con muchísimas actividades y desde luego, bueno, pues uno de los momentos más emotivos va a ser esa iluminación de las fachadas de los diferentes ayuntamientos. Yo creo que ha nombrado Piélagos, Corrales de Buelna, Santander,
sí,
bueno,
bastantes.
Muchos, ¿no? Gesto simbólico, iluminación de las fachadas de color verde, claro, ¿no?
Yo quiero resaltar el último mensaje que decía Rita, ¿no? Porque a mí me ha pasado, voy a la farmacia con una recetita, no está ese medicamento, te dan dos o tres alternativas, tienes que confiar en los especialistas, claro, en los farmacéuticos, que de verdad te quieren ayudar para que no te vayas sin nada a tu casa. Así que confianza absoluta y plena en los grandes profesionales de la farmacia en Cantabria.
Jaime, que
sí,
antes te hemos interrumpido con la información deportiva porque lógicamente subía el Rey al estrado a ofrecer ese discurso institucional, pero recuperamos esa junta de accionistas antes de que te vayas, por cierto, al hipódromo,
sí,
de Suso, donde como cada lunes tendrás grandes invitados para analizar el último partido del que luego nos hablas, ¿no?
Sí, ni más ni menos Jesús Merino y José Luis González, sí, Raba, para que analicen con un poquito más de calma, unas horas después, unos días después, lo que fue esa victoria 2-1 frente al Albacete. Pero, como decíamos, el interés está en lo que dijeron ayer tanto Sebastián Ceria como el presidente Manuel Higuera en la Junta de Accionistas, en donde, bueno, recapitulamos, quieren hacer un mini estadio en la zona que da en la Albericia a la autovía, detrás del campo número 1, que ahora mismo está ubicado. Han dejado caer que ya han hablado con el ayuntamiento para algún tipo de expropiación para poder acometerlo con sus 1.500, 2.000 asientos para la gente. Eso no quiere decir que el campo número 1, donde están los bloques de hormigón, vaya a modificarse, de momento no, eso sería en el estadio nuevo, donde todo el mundo esté sentado cómodamente. Quieren absorber el Racing Féminas de cara a la temporada que viene, porque dicen que se acabó eso de tener un poquito de adorno el fútbol femenino, solamente tienen este año una categoría, creo que es el equipo alevín, uh-huh, así que quieren hacer con esa absorción, tener más categorías del Racing Féminas y que este año ya tengan la equipación oficial del Racing, las chicas del Racing Féminas, porque de momento están jugando con una de hace 3 años. Eso en cuanto al fútbol femenino, pero quiero que nos quedemos también con la reflexión que dijo en la Junta de Accionistas Sebastián Ceria, que ya dijo en su momento, suspendamos la incredulidad, cuando dijo, esto es el Racing, pero gracias a nuestro trabajo vamos a intentar romper barreras, o de eso de que hay que ser modestos en cuanto a los objetivos, hay que soñar en grande, y ayer dijo una frase también que llamó la atención, agárrense que hay curvas, y al término de la misma le preguntamos por ella.
Dije, agárrense que hay curva, porque es una frase que utiliza mi mujer. Pero sí, queremos hacer mucho, queremos que nos acompañen. No todo nos va a salir bien, pero lo dije también, una frase, el que no arriesga no gana, y creo que es importante. Creo que, bueno, es importante soñar en grande, ¿no? Pero siempre tener en cuenta que esto se hace paso a paso, de a poco, no podemos exigir inmediatamente, llámase la pregunta, cuando entramos a la UEFA y ese tipo de cosas. Y bueno, hay que ser realistas, ¿no? Que de a poco.
De poco a poco, eso de la UEFA no quiso decir que rápidamente ya estamos en primera, UEFA y demás. Y lógicamente Manuel Higuera, hay dos nombres propios encima de la mesa porque la gente se extraña que a día de hoy no tengan todavía encima de la mesa o se haya confirmado una renovación. Me refiero al entrenador
Martija,
José Alberto, y sobre todo el director deportivo Mikel Martija,
sí,
que todo el mundo adora, que cada mercado que pasa vuelve a hacer el más difícil todavía, este año con la contratación último día de Clement Grenier, que en 2 semanas ha sido titular. Esto es lo que decía Manuel Higuera al término de la junta.
Contamos absolutamente con los dos. Miquel Martija es una persona que sabe, pues lo he dicho yo, que él va a estar aquí mientras él considere que tiene que estar. Nosotros estamos encantados. José Alberto es una persona que es ahora mismo es un referente absoluto en el club. Estamos, he dicho la palabra enamorados y la ratifico. Yo creo que no podemos tener un entrenador mejor para este proyecto. ¿Poco más puedo decir? Porque esto no es como decir le renuevo y ellos te dicen que sí. Vamos a ver cómo evoluciona, pero vamos, si el club por nuestra parte no podemos más que manifestar que tenemos la convicción y la ilusión de que este proyecto con los dos sea a largo plazo, porque es lo que queremos.
Claro, y es lo que esperan todos los aficionados. Claro.
Hay un problema, porque lo que dijo en la Junta, que no está en el corte, me quedé con esa frase, que nadie piense que si Miquel Martija no sigue en el Racing es porque ficha por otro club. Dijo eso, os lo aseguro. Entonces empiezas a rascar un poquito y te das cuenta que Miquel Martija tiene su familia en Guipúzcoa, que él tiene que ir y venir en todo momento, y que quizás incómodo en su vida personal con dos hijos pequeños. Entonces puede ser que esos quehaceres personales,
¿no? Claro,
puedan derivar en que quizá busque lo que puede ser pues
un club más cercano, dices, ¿no?
No, incluso no. Hacer vida, no sé cómo solucionar. Pero él dijo que si se va no sería porque ficha por otro club. Bueno, esperemos que se pueda llegar a un entendimiento, porque Miquel Martija se ha ganado el...
Aquí lo vamos a ir contando. Hombre, ya lo veo. Es lo que esperan todos los aficionados, su renovación claramente y la del técnico, evidentemente. Oye, por cierto, en lo deportivo, una victoria muy importante, claro.
Se gana incluso jugando mal, o no muy bien. El otro día en Zaragoza empatamos, merecimos ganar, y yo creo que el otro día el Albacete hizo mucho más méritos para caer derrotado, pero conseguimos la victoria. Así que se compensa la buena imagen de la Romareda con la victoria del otro día frente al conjunto albaceteño, que tiene un muy buen entrenador, Rubén Alves, y que, bueno, deje ese 2-1, que luego analizaremos, como bien dices, en el hipódromo de Suso, pues al Racing quinto. Estamos en puestos de playoff de ascenso, repito, puestos de playoff de ascenso a primera división. Es cierto que tiene que jugar el líder Zaragoza, el Español de Barcelona, también el Tenerife, y que tenemos ante sí dos partidos complicados, Cristina. Te digo por qué. Porque va a ser el próximo, el viernes por la noche, en Butarque contra Leganés. El Leganés es segundo con 15 puntos y después en tres semanas...
No, el viernes.
Y jugamos en Madrid. Bueno, se han agotado las poquitas entradas que ha enviado el Leganés a los aficionados del Racing. También han sido un poquito cucos, porque las localidades que están alrededor las han aumentado de precio, porque la gente sabe que si no tiene esas entradas reservadas para abonados en las taquillas del Sardinero, puede meterse por internet y coger la zona que esté anexa, ¿no?, esa zona para la afición visitante. Pero bueno, eso será el viernes por la noche. Y como digo, el próximo martes en Tenerife, que está sexto con 12 puntos, si gana sería segundo. Son dos compromisos muy difíciles antes de recibir lo que va a ser una gran fiesta en el Sardinero a los aficionados del Sporting de Gijón, que también ha comenzado bien, tienen 11 puntos, están en la zona media alta de la tabla.
Perfecto, Jaime. Bueno, como siempre en este programa, la última hora del deporte de la mano de Soinco y las últimas horas de las últimas noticias, la última información de sobre las cocinas inteligentes con asistente de voz, la tienes actualizada en la web cocinasoinco.es. También puedes darte un paseíto por la calle Ruiz Tagle número 2 y vivir esa experiencia virtual de pasear por la cocina de tus sueños tras haberla diseñado allí, en esa exposición Vanguardistas. Entérate también de esas reformas que llevan a cabo los profesionales de Soinco, la calle Ruiz Tagle 2 en Torrelavega.
¿Ya sabes a lo que te vas a dedicar? ¿Has encontrado tu pasión? Título de grado en diseño de moda, diseño gráfico, diseño de interiores, periodismo, publicidad, empresas... La vida universitaria te espera. CESINE es tu sitio. Un campus y una escuela internacional con posibilidad de estudiar en otros países. Llámanos y cierra una cita presencial para conocernos. Descubre todas las posibilidades para tu futuro. Más info en cesine.com.
Liquidación total en Keybook Santander. Lo liquidamos todo. Salones, sofás, dormitorios, decoración con hasta un 70% de descuento. También liquidamos nuestra exposición de cocinas. Precios nunca vistos.
Gran liquidación total en Keybook. En Bezana, Polígono La Esprilla.
¿Estás buscando una nave o terreno industrial para tu negocio? ¿Tu nave se ha quedado pequeña y necesitas una más grande? Acude a Tu Nave, Mi Nave, la agencia inmobiliaria especialista en naves y terrenos industriales de Cantabria. ¿Quieres vender o alquilar tu nave? ¿Necesitas comprar o alquilar una? Acude a Tu Nave, Mi Nave. Y si lo necesitas, nuestro servicio de ingeniería te asesorará ante cualquier duda técnica. Infórmate en tunaveminave.es.
En Gallery Deco sabemos qué es lo que más te importa. Por eso, durante este mes, comprando tu mueble juvenil, tendrás un 30% de descuento, tu diseño en 3D y visita a tu casa gratuita, además de servicio de entrega inmediato. Especial mes del mueble juvenil en The Gallery, Avenida Santa Cruz 34, Bezana.
Cualquier época del año es perfecta para pintar, pero siempre con una buena pintura. Pinturas Tenisol te ofrece las mejores pinturas para que en interior o en exterior no tengas ningún problema. Tu habitación, el salón, esa terraza donde disfrutas de tan buenos momentos, quizá la fachada, el garaje. Pinturas Tenisol en Reynosa, Laredo, Los Tánagos, Avenida Bilbao 38 en Torrelavega y La Albericia en Santander. Por calidad, precio, variedad y atención, visita una tienda de Pinturas Tenisol.
Que si me flipa, que si de locos, que una fantasía.
En Mi Mundo sabemos que entender a los jóvenes no es fácil
y queremos ayudarte a hablar su idioma.
Descuentos especiales en juvenil.
Del 18 al 25 de septiembre, adéntrate en un mundo de precios irresistibles
y financia hasta en 24 meses sin intereses. Autovía Santander Torrelavega, salida 197, Santa Cruz de Bezana. Mi Mundo, tu tienda de muebles y decoración que conecta con su mundo.
En Besauto Torrelavega te ofrecemos el nuevo SEAT Flex, la mejor forma de comprar un SEAT. En Besauto tú decides todo, con o sin entrada, la cuota, el plazo, los kilómetros, y todo ello con 5 años de garantía y mantenimiento incluido. Estrena tu SEAT Ibiza, León, Arona, Teca o Tarraco con SEAT Flex y pon las condiciones. Nueva gama SEAT con etiqueta cero y eco desde 150 euros al mes. Besauto, tu concesionario oficial SEAT. El mejor precio, como siempre, en Torrelavega.
¡Qué éxito de reforma! Elegí a Carlos Uriarte. Fue toda una garantía.
¿Necesita reformar su vivienda? En Carlos Uriarte hemos mantenido los precios sin subidas. Le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita.
Y si además amueblas tu hogar en Carlos Uriarte, tendrás un descuento muy especial.
942-321-900. Carlos Uriarte, la diferencia.
¿Te gustaría tener tu propio negocio o ser tu propio jefe? Saca tu espíritu emprendedor y sumérgete en el mundo de las empresas. Grado en Administración y Dirección de Empresas en CESINE. La vida universitaria te espera. CESINE es tu sitio. Un campus y una escuela internacional con posibilidad de estudiar en otros países. Descubre todas las posibilidades para tu futuro. Más info en cesine.com.
Estás perdiendo el tiempo.
Estimado cliente, sí, tú que sigues dudando si se puede ahorrar comprando frescos tal y como están las cosas, deja de dudar. En BM Supermercados cada semana tenemos una gran selección de frescos diferentes con un 30% de descuento. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Es Alejandro Martín quien nos informa hoy de la última hora en las carreteras.
Muy buenas tardes, Cristina. Hasta ahora estamos pendientes de dificultades por obras de mejora en la A67 en dos tramos, a la altura de Somaoz en ambos sentidos, y en esta misma 67 a la altura de Reynosa en sentido sur en dirección Aguilar de Campo. Afortunadamente, en el resto de carreteras de toda la comunidad cántabra, situación tranquila y muy cómoda.
Muchísimas gracias, Alejandro. De la última hora en las carreteras de nuestra región, al tiempo que nos espera hoy, cielo poco nuboso despejado, así va a seguir durante toda la jornada. Tenemos viento flojo variable con máximas que van a llegar a los 29 grados en Potes. 26 se esperan en Reynosa y en Torrelavega, entre 23 y 24 en el resto. Bueno, mañana cielo poco nuboso al principio, irá aumentando a nubes y ya se van a acompañar por la tarde y por la noche de brumas, nieblas en el interior. Tampoco se descartan lluvias débiles, dispersas, sobre todo en zonas de cordillera y también en el litoral, a partir de media mañana, con mínimas que oscilarán entre los 10 y los 17 grados y máximas que descienden respecto a las de hoy, pero estamos con valores, bueno, pues estupendos, entre 23 y 26 grados, que tampoco estará mal mañana. Hablado Jaime del hipódromo de Susual, que tienes la suerte de acudir cada lunes, y ahí vamos a empezar, ¿vale? Porque es una apuesta segura para comenzar la semana.
Siento,
claro que
daros
sí.
Envidia.
Pues sí, no, das cada lunes, además, en la Avenida del Faro. Es increíblemente confortable esa terraza que tiene, amplios comedores, y una gran oferta gastronómica. A ver, ya que estás aquí hoy, aprovecha y dime, ¿cuál es el último plato que has probado y que te ha sorprendido?
Me ha encantado ese base de sobao con un foie por encima y una compota de manzana para acompañarlo. Me ha sorprendido muchísimo.
Bueno, pues nada, hemos tomado buena nota. Menú, picoteo y ese incomparable menú carta barra libre que sigue arrasando en el hipódromo de Suso.
También en Santander te puedes dejar sorprender por las espectaculares raciones que te ofrece el restaurante Neptuno. Están en la calle Marqués de la Armida 2 y si te apetece un buen arroz, puedes encargarlo en ese teléfono. Apunta 942 40 30 44.
¿Quieres un auténtico plato mexicano en el día de hoy? Pues Nacho Sancou. Tamales, tacos, carnes al peso y los mejores nachos de la ciudad. Muy fácil de localizar junto al Super BM de la S20.
Y mira, en Maliaño, tu nuevo destino gastronómico tiene un nombre propio. Marisquería Las Teresitas. Están concretamente en el puerto deportivo Marina del Cantábrico, bajo la dirección del grupo Casa José. Es un restaurante que apuesta por las carnes y pescados a la parrilla en una espléndida terraza.
Toma nota porque hay que esperar un poquito si quieres ir a Renedo, si vas a estar por Renedo a partir del miércoles. De miércoles a domingo, la cocinuca del Bourbon te va a deleitar. Te aseguro que te va a sorprender con ricas sugerencias de temporada, carnes, pescados y mariscos, con un servicio impecable de todo el equipo, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. Pero si hablamos de unas inigualables sardinas a la brasa o un besugo a la parrilla, tenemos que ir a Pedreña, a La Curvita, al asador El Tronqui. Más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y su equipo.
Bueno, y acabamos en la población de Yuso, donde el chef Delio Larrañaga, en el restaurante Asador Puerto de la Población, nos sigue ofreciendo lo mejor de la cocina cántabra y vasca, con grandes propuestas gastronómicas, como son el menú fin de semana o el gran menú sidrería. Para acercarnos hasta la población de Yuso, pues nada mejor que disfrutar, si eres un amante de la movilidad sostenible, de la revolución eléctrica, con el Peugeot eléctrico 2008.
Sí, porque si alguna vez has soñado con un coche pequeño, un SUV eléctrico y lleno de estilo para moverte por la ciudad, tenemos la respuesta: el Peugeot E2008. Es el vehículo del futuro que ya puedes tener hoy. Súmate a la revolución eléctrica con el Peugeot E2008, que ya te está esperando en Autopalas, con ubicaciones en Santander, Avenida de Parayas, y en Torrelavega, en la Avenida de Bilbao 109.
Sí, señor. Y en ese Peugeot te vas hasta el hipódromo de Suso ahora. Ya me contarás las ventajas mañana, ¿vale?
Perfecto.
Pues estupendo. Estamos a punto de recibir en este estudio a un buen amigo, gran persona, mejor periodista, se llama Juan Carlos Flores Gispert, y sobre la historia de nuestra ciudad, pues sabe mucho. De hecho, hace poquito Jaime le recibía en este estudio para hablar de un libro extraordinario que ha publicado y que se llama Santander Años 20. Hoy regresa porque, como sabes, se ha estado rodando en el Palacio de la Magdalena una serie, Ena, de Javier Olivares, centrada en la vida de la reina Victoria Eugenia y basada en la novela de Pilar Eire. No te pierdas todo lo que nos va a contar Juan Carlos Flores Gispert al respecto.
Si necesita cambiar sus ventanas, ahora es el momento. Aproveche la subvención de los fondos europeos y ahorre un 40%.
Visite Ventanas Cajigas House, El Albericia, 942-33-51-44. O House en Laredo, calle Duque de Ahumada. Y nosotros le tramitaremos todo el papeleo de la subvención. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe por nada.
House y Ventanas Cajigas, distribuidores oficiales de Hermes 10.
¿Sabes que el amianto es perjudicial para ti y para los tuyos? ¿Tienes un viejo tejado de Uralita y no sabes quién puede retirarlo? Rial Santander es tu solución. Rial Santander, empresa certificada por el Gobierno de Cantabria. Nos encargaremos de todas las gestiones para la retirada de amianto. Rial Santander, llámanos al 942-830508 o infórmate en rialaislamientos.com.
MediMobility, somos lo que buscas. Especialistas en sillas de ruedas manuales o eléctricas, andadores, sillas relax, posturales o de ducha, taburetes, camas geriátricas, prótesis de mama y mucho más.
Además, en MediMobility somos expertos en ortopedia deportiva y plantillas a medida. Somos lo que buscas. MediMobility en el polígono de Raos y en Renedo de Piélagos.
MediMobility, el referente en ortopedia del norte de España.
We'll be right back.
What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. I think the whole world's addicted to the drama. Only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism. But we still got terrorists here living. In the USA, the big CIA. The Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate.
¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. De verdad, qué ilusión tenerte aquí. Mira, acércate un poquito más al micro.
Encantado.
Pues ni te cuento.
Aquí.
Qué ilusión nos hace, porque además de ser un habitual con tertulio en nuestras tertulias de los martes en el avispero, bueno, pues es un hombre que sobre la historia de esta ciudad sabe mucho.
Hago lo que puedo.
Santander, años 20. Oye, ¿qué tal va el libro? Cuéntame.
Bueno, bien, yo creo que está gustando. Es el reflejo de cómo era Santander en aquellos años 20, sí, en los que la familia real veraneaba en Santander, Alfonso XIII y Victoria Eugenia.
Ahí estamos. Y por ahí quería yo hoy... bueno, pues centrar la mayor parte de esta charla, porque ha sido entrada, yo creo, Juan Carlos, que ha sido una reina muy desconocida, también para nosotros, ¿verdad? Aquí en Santander, en Cantabria.
Sí, claro, la reina siempre estuvo pues a la sombra del rey, ¿no? Que era el monarca titular, ella era consorte. Pero durante sus 18 veraneos en el Palacio Real de la Magdalena, pues la reina Ena, en realidad debíamos llamarla reina Ina.
Ya.
Que es como el rey Felipe VI en su viaje de Estado con doña Leticia al Reino Unido.
Pronunció realmente su nombre, ¿no? De Ina.
Claro, habló de las relaciones familiares que tienen, las dos familias reales, la británica y la española, y recordó a su bisabuela, la reina Ina.
Ina, fíjate.
Bueno, la reina...
Ena, así, a nivel
popular.
La reina
Ena, como siempre la hemos llamado,
sí.
Pasó 18 veranos en Santander.
¿18 veranos?
Desde 1913 hasta 1930.
Vale.
En este palacio real, que a nosotros nos parece grandísimo, pero que tiene un tamaño bastante reducido para lo que son los palacios reales, y en especial el Palacio de Oriente de Madrid, que es un palacio gigantesco, dicen que es el más grande de Europa. Y aquí la reina pues estaba más cerca de sus hijos, y aquí tenía relación más cercana pues con la población, cuando salía de compras, cuando iba a roperos, cuando iba a garden party, cuando iba a fiestas, y sentía la ciudad como un sitio en donde poder descansar y tener relación más con la familia. Para ella siempre dijo, la Magdalena es mi casuca.
Suca, eso había leído en tu libro, digo, y como la dijo, llamaba la casuca.
Claro, mi casuca, porque claro, ella estaba muy cerca de las habitaciones de los príncipes,
sí.
Podía estar cerca, supongo que algún día comería con ellos,
sí.
Y tenía una relación cercana no solo familiar, sino cercana en metros, porque todo es mucho más reducido. Y como dijo la reina Victoria Eugenia, la reina Ena, la felicidad completa no existe.
Ya.
Solo existen momentos felices.
Momentos felices, pues
qué gran cita, ¿eh?
Muy atinado, desde luego. Es que ella tuvo una vida muy difícil. Muy, muy difícil.
Pues mira, tuvo una vida muy difícil. Primero, para casarse con Alfonso XIII tuvo que renunciar a su religión protestante y hacerse católica. Segundo, llegó a una corte española que era mucho más puritana y más oscura que la corte británica. Tercero, tuvo 7 hijos en su matrimonio, de los que 3 estaban gravemente enfermos y 2 murieron a causa de la hemofilia que sufrían. Y cuarto, después de reinar consorte entre 1906, que se casó con Alfonso XIII, y 1931, que partió del exilio, pues pasa a ser una reina en el exilio, hasta su muerte en Lausanne, en Suiza. O sea, es una vida complicada. Y luego dicen los que la trataron y la recogen las crónicas, pues que claro, era una reina moderna, que incluso fumaba.
Adelantada a su tiempo.
De su tiempo británico. Y en España, que era todo muy diferente, pues aquí no cayó muy bien en principio en la corte y española. Pero bueno, es lo que le tocó vivir.
Ya, desde 1906 hasta 1931, ¿no? Es cuando reinó, fíjate, de entrada se tuvo que cambiar de religión. Bueno, esto ocurría mucho en aquella época, ¿no?
Bueno, ocurre ahora también. La reina Sofía es católica, pero de origen era ortodoxa.
Bueno, ¿y qué más curiosidades nos puedes contar sobre la reina Ena, pues, tan desconocida para nosotros, ahora que se está rodando precisamente una serie sobre
ella?
Mira, ¿no?
La serie, basada en el libro de Pilar Eyre,
sí.
El libro se llama Ena, es una novela sobre la reina, pues la serie está rodando en parte en el Palacio Real de la Magdalena, que conserva varias estancias y salones que están prácticamente como cuando se construyó en 1912. Entre ellos, el salón de baile, que es donde se celebran ahora las bodas civiles, que se conserva hasta el mobiliario y ha sido restaurado hace poco con todo el suelo nuevo, copiándolo del original. El gran comedor de gala, que se conserva prácticamente igual, o el salón de familia. En esas estancias y en los pasillos se han rodado esos días en la Magdalena. Claro, es la primera vez que la reina Victoria Eugenia volvía al palacio. Aunque se cree que en los años 70 estuvo de incógnito.
Ah, sí.
Eso lo cuenta Lino Javier Palacios en ese libro estupendo que he escrito sobre, que se titula Un palacio para mí, en donde cuenta él que nació en la casa de los guardeses.
De los guardeses, y que allí pasó su infancia. Madre mía, qué infancia.
Infancia y juventud.
Juventud.
Cuenta en el libro, y me lo ha contado en persona con más detalle, cuando se hacían visitas privadas de gente importante que llegaba a Santander, y una vez llegaron una gente en un yate y subieron en un viaje privado a Santander y subieron a la Magdalena. Y luego al administrador de la península, que vivía allí en una casa aparte, le contaron que había estado un grupo y que había una señora que se parecía mucho a la reina Ena.
Fíjate, de incógnito.
Claro, nunca se supo si era ella o no. Pero bueno, imaginemos que podía ser ella, perfectamente.
¿Has estado presente en el rodaje estos días? ¿Has acudido por curiosidad?
No, pero tengo una gran y queridísima compañera, Rosa Ruiz, del diario Montañés, que me ha contado con todo detalle cómo ha sido.
Ah, sí.
Y claro, desde luego ha sido pues emocionante ver a una persona, que se ve una actriz, que es esta actriz se llama Kimberly Chill, que se parece bastante a Victoria Eugenia, es de piel de tez blanca, y el cabello rubio, como la reina, verla pasear por allí de nuevo.
Claro, ya me imagino.
Eso va a ser emocionante, sobre todo para los de Santander, claro. Y para los que conocemos el palacio y la gente que le gusta saber cosas de aquellos tiempos, volver a ver cómo la reina se pasea por aquellas estancias palaciegas que muchas de ellas amuebló a su gusto.
También el equipo de grabación de Ena ha rodado algunas escenas en otras localizaciones de Cantabria, que bien elegido el laberinto de Villa Presente, para esta serie, ¿verdad?
Sí, la serie se emitirá, parece ser que a partir de 2024.
Del 2024, o sea que todavía
vamos a tener que esperar. Están empezando a rodar, queda mucho trabajo por delante.
Bueno, el edificio más emblemático de la ciudad nuevamente se ha convertido en plató de otra producción, que evidentemente encaja muy bien porque la reina sí que estuvo en ese palacio de la Magdalena. ¿Qué más anécdotas recuerdas de esta reina Victoria Eugenia tan desconocida para todos?
Bueno, pues parte del palacio, como contábamos antes, fue amueblado y decorado a su gusto. Estuvo muy presente en la realización de las obras y en su decoración y amueblamiento. De hecho, cuando ya estaba acabado el palacio, en 1912, cuando les entregan las llaves, parte de sus habitaciones y el baño son modificados un poco más a su gusto. Y luego ya estaba presente en todo lo que se hacía en el palacio. Su hija, la infanta Beatriz, abuela del conde Lequio, para que nos centremos un poquito más.
Muy bien, muy bien.
Visitó Santander hace pues 20 años o así. Y estuvo en el palacio, recorriendo las estancias. Y entonces recordó muchas cosas que ellos habían vivido como hijos de los reyes durante esos 18 años de veraneo. Y una cosa muy curiosa que siempre habían pensado la gente que se ocupaba del palacio, del mantenimiento, de la dirección, entre ellos nuestra recordada Lola Sainz, ¿por qué unas mesas tenían la tapa de espejo y estaban en el salón de baile? Y la infanta recordó: mi madre, la reina, ponía sobre la tapa de espejo unos candelabros con velas. Y entonces la luz se multiplicaba.
Bueno, claro.
Y hacía muy bonito. Claro, son anécdotas que cuenta esta gente que ha vivido allí, claro.
Bueno, nos hemos convertido en la capital de Cantabria en referente nacional del turismo precisamente por los grandes atractivos, ¿no?, que tiene el Palacio de la Magdalena, desde precisamente los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, ¿no?, en este palacio. Pero también tiene mucho que ver con el Hotel Real y el Gran Casino, ¿no?
Sí, el Hotel Real se construye gracias a la iniciativa de Alfonso XIII, que quería que Santander, como ellos sabían que iban a veranear ahí años y años y años, pensaban que mucho más que hasta 1931, quería que la capital de Cantabria, que Santander, tuviera un establecimiento hotelero de referencia, que en aquellos momentos no contaba. Él, con su iniciativa, gracias a otras personas como Emilio Botín, que consiguen que se construya ese Hotel Real, en donde se celebraban grandes fiestas y en donde se alojaban personalidades que venían a ver al rey, como el presidente de Argentina, que llegó en 1923, creo recordar, y dio una gran recepción en el Hotel Real. El hotel se inauguró en 1917. El Casino del Sardinero que conocemos actualmente se inauguró en 1916. Y en 1916 también se inauguró el hipódromo, que duró muy pocos años porque fue un fracaso económico. Y cuando acabó la guerra de 1914, pues ya no había esas personalidades europeas que venían a competir con sus caballos a España, porque había vuelto la paz a sus países, y el hipódromo pues tuvo una vida cortísima. Pero claro, imaginaos lo que era Santander en el 1916. Y 17, el Palacio Real de la Magdalena, el Gran Casino del Sardinero, el Hotel Real y el Hipódromo.
El Hipódromo, fíjate, es increíble. Por cierto, y esto lo cuentas tú en tu libro, Santander Años 20, de Juan Carlos Flores Gispert, lo tienes en cualquiera de las librerías de esta región. Dices que el gran desarrollo de la capital de Cantabria, precisamente, se produjo durante el reinado de Alfonso XIII, y en especial, ¿no? Durante esos 18 años de veraneo. Aquí, el veraneo de los reyes, ¿qué tiempo contemplaba? ¿Uno, dos, tres meses?
Pues aproximadamente dos meses.
Dos meses, bueno, no está
dependiendo, mal. Dependiendo, 1914 fue más breve porque por el estallido de la Guerra Mundial, pero generalmente era de entre mes y medio y dos meses. Ellos venían provenientes muchas veces de San Sebastián, donde veraneaba la reina María Cristina, madre de Alfonso XIII, en la Real Casa de Campo de Miramar. La visitaban y luego venían a Santander. Y durante las crónicas recogen la visita de la reina también a Santander. Y cosas curiosísimas. ¿Cómo era Santander de importante? Un día aparece en la bahía un yate. Y de ese yate baja el príncipe soberano de Mónaco. Que estaba de gira con su yate. Y para en Santander a saludar al rey Alfonso.
Al rey,
y a
claro,
la reina.
Claro.
Eso era Santander entonces.
Fíjate. Qué curioso, ¿no? Tu libro se ha publicado Santander Años 20, poco después rodaje de una serie aquí. ¿Qué supuso para ti cuando supiste que se estaba rodando sobre un libro que habías escrito tú recientemente?
Es interesante que recordar estas figuras históricas y sobre todo la relación con Santander. Para nosotros va a ser una publicidad buenísima. Porque el Palacio de la Magdalena es conocido por miles y miles y millones de personas que han pasado por Santander durante, imagínate, desde hace 90 años ahí se celebran los cursos de la WIMP. O sea que mucha gente ha pasado por Santander y muchos españoles, muchas bodas se celebran en la Magdalena. Es un edificio que conoce todo el mundo y yo creo que cuando se empieza a emitir esta serie, que solo tiene 6 capítulos, pero una parte está rodada en la Magdalena. Es muy importante cuando salgan los créditos rodados en el Palacio Real de la Magdalena, Santander.
Claro, ya se han rodado otras películas como Los Otros en el 2001, bueno, series como Gran Hotel, ¿no? Que ha sido pues uno de los revulsivos importantes a la hora de atraer turistas que vienen únicamente a hacer el recorrido, ¿no? En el interior del palacio.
Gran Hotel solo mostraba el exterior del palacio. Y quizá algunas escenas, pero poquita cosa se rodó dentro. Pero claro, todo lo que era el hotel era en estudio. Pero la gente pensó que era dentro del palacio. En España pensaban, qué bonito es el Palacio de la Magdalena. Mucha gente pensaba que era un hotel de verdad. Porque hay un hotel, que ahora no recuerdo si es por Cáceres, que se llama Hotel La Magdalena. Y la gente buscaba por Google y encontraba Hotel La Magdalena, Santander. Palacio Real de la Magdalena Santander, y llamaban a pedir habitaciones. Eso les pasó muchas veces, lo recuerdan las chicas que trabajan en el palacio.
Bueno, ¿y tú sabías del rodaje de esta serie sobre la reina Ena?
No, yo me he enterado por esta compañía del diario Montañés, que publicó la exclusiva. Ella se enteró gracias a sus contactos, dio la noticia en primicia, porque, claro, por supuesto, ¿quién lo sabía?
Pues ya,
el Ayuntamiento de Santander, que había dado los permisos. Claro. Y lo llevaban, en secreto hasta que llegó el equipo y luego se celebró aquí una visita de periodistas para conocer los actores y se hicieron fotos y entrevistas, también parte de la promoción. Y luego ya Radio Televisión Española ha dado a conocer con más amplitud los actores, cuándo se va a emitir y todo esto. Pero insisto, cuando se vea en televisión los salones de la Magdalena...
Va a generar
todavía... la gente recordará muchas anécdotas que han vivido propias aquí como estudiantes o en sus bodas o, o en fotos antiguas.
Y el impacto en cuanto a turismo se refiere,
Y yo creo que va a dar a conocer un poco más a la reina Victoria Eugenia, que aunque se ha escrito muchos libros sobre ella, sigue siendo bastante desconocida. Pilar Eyre la retrata como una mujer que sufrió mucho. dicen que sufrió mucho. Bueno, ya sabemos que su marido Alfonso XIII tuvo varios hijos fuera del matrimonio. Los más conocidos son los dos que tuvo con la actriz Carmen Ruiz Moragas, el famoso don Leandro. Don Leandro, que consiguió que le reconocieran en los tribunales que era hijo de Alfonso XIII, pero tuvo más. Dicen que la reina se refugió en las joyas. Tenía una colección impresionante. Si se pone en cualquier buscador por internet las joyas de la reina Victoria Eugenia.
¿Qué ha sido de esas joyas?
Pues mira, muchas heredaron sus familias, que han ido vendiendo a lo largo de los años. Una parte está en poder de la familia real, que son las joyas que usa ahora doña Leticia. Y luego la princesa Mafalda de Liechtenstein, princesa por su matrimonio con uno de los príncipes de Liechtenstein, tiene un conjunto de aguamarinas espectacular, que es tiara, collar, broche y creo que pulsera.
Madre mía.
Que eso se puede buscar también, lo recomiendo que lo miren, todas las aguamarinas de la reina Victoria Eugenia. Son unos pedruscos espectaculares.
Ojalá cayera la mitad de ellos en nuestras manos,
unos pedruscos,
¿no?,
espectaculares que rució la reina Victoria Eugenia y su hija Beatriz. Y por la línea de Beatriz llegaron hasta princesa casada con un príncipe de Liechtenstein. Les recomiendo que lo vean para cotillar y divertirnos un rato con esas joyas.
Qué gusto tenerte este rato aquí.
Sí, gracias.
Este programa Juan Carlos Flores Gisper, Santander, años 20. Busquen este libro, de verdad, porque van a profundizar mucho más sobre la historia de los reyes y lo que representan y representaron en su momento en la historia de Santander. Un verdadero placer, muchas gracias.
Y la reina Ana hizo un anuncio de crema Pons. Anda. De eso lo haremos otro día.
Venga, me lo apunto. Gracias.
Gracias, hasta otro día.
La semana sin IVA llega a Mima Gallery. Olvídate del IVA y disfruta de lo mejor en sofás, descanso y decoración. Recuerda, Mima sin IVA, pero con mucho mimo. Solo durante el día de hoy. Te esperamos. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
¿Necesitas renovar tu baño?
En Cerámicas Besaya tenemos todo lo que buscas. En nuestro amplio catálogo encontrarás azulejos de todos los estilos. No te pierdas la exposición de mamparas, sin olvidar los muebles de baño elegantes y funcionales. Todo con la garantía de calidad de Cerámicas Besaya.
Cerámicas, azulejos y mucho más en el polígono Thanos Viernoles. ¡Te esperamos!
Plan Renove en Mi Sofá y Colchón. La mejor oportunidad para renovar tu sofá y colchón. Consigue tu bono de hasta 250 euros de descuento por tu sofá o colchón antiguo. Te lo retiramos gratis. Solo hasta el 31 de octubre. Plan Renove en Mi Sofá y Colchón. Avenida de Bilbao 75, Torrelavega y en Bezana.
No soy perfecto. Cometo errores. Tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír. Pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
¿Ya sabes a lo que te vas a dedicar? ¿Has encontrado tu pasión? Título de grado en diseño de moda, diseño gráfico, diseño de interiores, periodismo, publicidad, empresas. La vida universitaria te espera. CESINE es tu sitio, un campus y una escuela internacional con posibilidad de estudiar en otros países. Llámanos y cierra una cita presencial para conocernos. Descubre todas las posibilidades para tu futuro. Más info en cesine.com.
Se está celebrando en la localidad de Mar las tradicionales fiestas de San Miguel Arcángel los próximos 29 y 30 de septiembre. Bueno, pues el programa ya despliega una cantidad increíble de actividades lúdicas y culturales centradas en los más pequeños. Continúan las fiestas de Puente de San Miguel y estaremos celebrando este miércoles en Meruelo por las fiestas de San Miguel de Meruelo, donde Manu Tenorio, al que estamos escuchando, será uno de los grandes protagonistas dentro de todo el programa que te contaremos este miércoles en directo desde el consistorio de Meruelo.
Sin motivo, tú no le tengas miedo a nada, mientras tú estés conmigo, abrázame.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, ¿qué está pasando con el año jubilar lebaniego? Algunos apuntan a que se había diseñado de otra manera y que no se está estableciendo como debería la hoja de ruta. Desde luego, en cuanto al número de peregrinos, el comienzo ha sido bastante flojo, aunque el verano parece que ha ido algo mejor. Claro, ya estamos en otoño. ¿Qué va a ocurrir en los próximos meses? Nos queda mucho año jubilar lebaniego por delante. ¿Habrá dinero suficiente para poder seguir realzando a nivel nacional e incluso internacional una cita religiosa tan importante para nuestra región? Saludos de Cristina Gimeno. Escuchas Mediodía Cope Cantabria. Bueno, Manuel Sánchez Monje, obispo de la diócesis de Santander, ha querido ser optimista respecto al número de peregrinos que, desde que ha comenzado este año jubilar, han pasado o han atravesado esa puerta del perdón.
Empezó un poquito floja la peregrinación, pero poco a poco ha ido creciendo, está habiendo una peregrinación grande. Puede ser que no alcancemos los 2 millones, pero bueno, hay que soñar también un poco y hay que animar a la gente.
Y es que si recuerdas, en su día el exconsejero de turismo Javier López Marcano pues anunciaba, ¿no?, esa cifra de 2 millones de peregrinos. Ese era el compromiso del anterior gobierno regional. Tiene pinta de que, bueno, pues va a ser realmente difícil acercarnos a esa cifra. Sí decía nuestro obispo que al menos este año lebaniego ha servido en lo positivo para arreglar y mejorar el monasterio de Santo Toribio.
Algunos peregrinos se quejan un poco de que las señales a veces o no hay o confunden, entonces todo eso hay que preparar muy bien. Por otra parte, nos vale también para el Camino de Santiago, porque como sabemos, gran parte del Camino lebaniego es también Camino de Santiago.
Bueno, por un lado, positivamente se arregló y mejoró el monasterio de Santo Toribio con la ayuda del gobierno regional, pero hay otros asuntos, como bien apuntaba nuestro obispo, que no están todo lo bien que deberían. ¿Qué piensan los hosteleros de la zona? Esto nos contaban los responsables del bodegón en Potes y otro restaurante referente en la capital lebaniega, es Casa Cayo. Esto es lo que nos contaban, las sensaciones, cómo viven ellos en sus negocios este año santo jubilar.
Para mí, muy bueno, está siendo muy bueno. Está habiendo bastantes peregrinos, muy bueno. Similar a hace 4 años. Sí, hombre, ahora en verano hemos estado a tope, muchísima gente. Hombre, yo creo que en invierno va a ser bueno, aunque tenemos el hanguica de la carretera del desfiladero, pero yo creo que va a ser un invierno bueno, un tardío, por lo menos hasta enero va a ser bueno. Hombre, yo creo que merece más esfuerzo, que tenían que promocionarlo un poco más a nivel nacional, porque yo creo que a nivel nacional está poco promocionado. Pero bueno,
contentos porque el año jubilar está yendo muy bien, el tiempo está acompañando mucho, lo que pasa que también era necesario que lloviera un poco porque es necesario el agua, pero bueno, no puede ser todo. Y nada, las expectativas de cara al invierno, otoño-invierno, son buenas. Y nada, a seguir trabajando, a seguir atendiendo a los peregrinos y al turismo extranjero que ahora mismo está viendo muchísimo. Y nada, intentar que marche contento los clientes.
Marga Pereda, compañera periodista, de hecho muchos años ha trabajado en esta casa y lleva los últimos años, si no me equivoco mal, ahora me corrige la propia Marga, desde el 2017 trabaja como responsable de la atención al peregrino precisamente en el monasterio de Santo Toribio de Líbana. Marga, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, buenas tardes. Sí, 2 años al frente de la atención al peregrino, pero ya 3 años jubilares.
Bueno, ¿y qué tal? Nadie como tú para contarnos la realidad del número de peregrinos que atraviesa esa puerta del perdón en comparación con el anterior año jubilar. ¿Más, menos, similar?
A ver. En principio, como decía Confucio, antes de hablar de las palabras vamos a ver qué significan. ¿De qué peregrinos estamos hablando? Estamos hablando de peregrinos andando, estamos hablando de peregrinos en general que vienen a ganar la indulgencia plenaria, de peregrinos religiosos, estamos hablando de visitantes, estamos hablando de turistas, de número de llegadas, porque la matización de todas esas informaciones es la que nos da los datos reales.
Bueno, pues vamos a hablar, si te parece, de la parte religiosa primero y después del conjunto en general, ¿vale?
Sí. A ver, la parte religiosa, que es lo que nos verdaderamente nos mueve y nos importa, porque no debemos olvidar, incluyo a los hosteleros, a los políticos y a otros sectores, de que el año jubilar es un evento religioso. Es un evento religioso desde 1512, que Julio II otorga bula papal a este monasterio para la peregrinación de año jubilar extraordinario ad perpetuum, in eternum. Entonces, hablamos de un evento religioso. Como evento religioso, el monasterio no conoce un día cero, está recibiendo cifras extraordinarias, exactamente igual o un poquito superior al año anterior. Son muchísimas las diócesis, archidiócesis, grupos de peregrinos que vienen de todas partes de España, incluso de otros lugares del mundo. Está viniendo mucho cristiano de Estados Unidos. Uh-huh. Está viniendo mucho cristiano americano a ganar el jubileo. Entonces, las cifras de peregrinos religiosos, se están manteniendo. Otra cosa es que un político, en un momento determinado, hablara de 2 millones de peregrinos. Abro comillas o abro paréntesis, ¿qué tipo de peregrinos? Claro. ¿Visitantes, viajeros, turistas? Porque recuerdo que Potes es un atractivo turístico y que viene muchísima gente de muchos sectores distintos. Al monasterio están llegando no menos de 500 personas diarias, en un porcentaje visita cultural, visita turística, en otro porcentaje visita religiosa, y en otro porcentaje, peregrinos andando, haciendo el camino.
Otra cuestión, como bien has apuntado, Marga, es la repercusión más civil, ¿verdad? De claro. Bueno, pues lógicamente de actividades más lúdicas, que ahí sí claro. Que se está echando en falta muchísima más promoción y actividades, ¿no?
A ver, eso está claro. El lenguaje periodístico, vamos a hablar de un término que todos conocemos, que se llama ruido mediático. Si teníamos en el anterior año jubilar a un presidente de un gobierno autónomo que estaba en televisiones nacionales y que hacía llamamientos, eso atraía a mucho famoso conocido para hacerse la foto o por lo que fuera. Atraía a muchos medios de comunicación. Eso, con los cambios políticos, se ha parado, entonces hay mucho menos ruido mediático. Uh-huh. Obviamente no hay la presencia de medios de comunicación o de famosos o conocidos que vinieron en el 17. Pero a nivel religioso, insisto, matizo y aseguro, a nivel religioso, el monasterio sigue manteniendo sus cifras.
Uh-huh. Cifras similares, como bien apuntabas, a las del anterior año santo lebaniego e incluso poquito más en este año, ¿no?
Sí, está ligeramente superior. Es que, a ver, una cosa es Potes como atractivo turístico hostelero y otra cosa muy diferente, a 3 kilómetros tan solo, pero diferente, es el monasterio de Santo Toribio de Liébana, que como digo, tiene un atractivo religioso, turístico, cultural, histórico. Entonces, no hay que olvidar que 6 años después tenemos un año jubilar, abro puntos suspensivos, de la guerra y de la crisis económica y que los precios han subido. Claro. Yo tengo en el monasterio todos los días gente comiendo con su neverita y sus bocadillos.
Marga, hoy... Entonces, sí. Si me
claro,
permites.
Menos dinero, pero... menos dinero sí. Iguales visitantes
claro,
también.
Perfecto. Si te parece, hoy lo tenemos que dejar aquí, pero bueno, todavía nos queda mucho año santo jubilar, así que volveremos a acercarnos hasta el monasterio Santo Toribio de Líbana. Un abrazo, Marga.
Un abrazo
muy grande. Sigues en Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.